Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional con el pastor Germán Ballesteros. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Y ahora con ustedes, el pastor Germán Ballesteros.
Les habla el pastor Ballesteros para saludarles y darle gracias a Dios y a usted por la bendición que nos da de llegar hasta su hogar. Ahí en la circunstancia que usted se encuentre, Dios tiene una palabra de poder para su vida. Le invitamos que en estos 30 minutos de programación usted se siente, si tiene una Biblia, ábrala y deje que Dios le ministre en este día.
Yo oro con insistencia. Yo pongo mi corazón en la oración. Yo le ruego a Dios con todo mi ser. No es una oración, hermano, que ahí se va. Gracias, Padre, por esta comida en nombre de Jesús. Amén. No. Es oración, hermano, que nace en el corazón de uno. Es una oración, hermano, que como que lo empuja a uno a buscar la presencia de Dios. Es una oración que le nace de la vida misma de uno. Dice Jeremías capítulo 29, el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Esa oración, hermano, que uno dice, ¿qué quisiera decirte? Y de aquí no sale nada. Pero de pronto de un corazón lleno de gratitud, de un corazón lleno de amor, hermano, sale esa oración insistente, alabanza constante, insistente, y no que note lo número 4 que dice ahí en el versículo 10, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Yo estoy orando con insistencia, con propósito. Póngale propósito a su oración, hermano. Póngale dirección a su oración. Póngale meta a su oración. Padre, bendice a mi hijo. Oh, está bien. Pero ¿cómo quieres que tu hijo sea bendecido? Piensa, ¿cómo quiero? Padre, bendice mi matrimonio. ¿Cómo quieres que tu matrimonio sea bendecido? Padre, bendice a mi esposo. Sí, yo quiero bendecir a tu esposo. Dime, ¿cómo quieres que yo bendiga a tu esposo? Sí, Pablo dice, yo estoy orando por ustedes y tengo un propósito en mi oración. Quiero volverlos a ver. Quiero ver sus rostros, iglesia. Quiero ir a visitarlos y quiero ir a predicar la palabra para que su fe crezca. Note, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Para perfeccionar tu fe, para dar palabra. Entonces la oración, hermano, eficaz es una oración que tiene dirección. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? La oración tiene que ver con tu vida, hermano. Si usted tiene su negocio, Padre, bendice mi negocio. ¿Cómo quieres que lo bendigas? Si usted es techero, si usted tiene daycare, si usted trabaja en carpintería, háblele a Dios de tu negocio. ¿Qué necesita un daycare? Niños, pídale niños a Dios. Si usted corta pelo, ¿qué necesita? Mechudos, mándame mechudos, Dios. Si hace techos, ¿qué necesita? Padre, que llueva. Si le corta yardas, Señor, manda mucha agua para que crezca el zacate. Ore por su negocio. Pídale a Dios por su negocio. Si tienes trabajadores, bendiga a sus trabajadores. Ore por sus trabajadores. Ruega a Dios por sus trabajadores. Yo ayudo en la escuela, yo oro por los maestros. Yo oro por los estudiantes. Ore, ore, ore por sus compañeros de trabajo. Ore por su patrón. Ore por el que trabaja con usted donde usted está trabajando. Ore por él. Si eres mecánico, Señor, descompone los carros a los impíos para que me los traiga. A los cristianos no. Orar por el trabajo. Póngale dirección a su trabajo. Ora por tus hijos. Por nombre. Tú sabes los problemas que tienen sus hijos. Que Dios los guarde, que Dios los cuide, que Dios los proteja de drogas, de alcohol. Leo una historia que me conmovió, hermano. La voy a decir, no sé por qué. Este era un pastor. Tal vez con el pastor Ballesteros predicaba contra la borrachera, contra el alcohol. Yo lo hago porque mi padre fue un borracho. Mi padre llegaba borracho a casa a golpear a mi mamá. Y yo sufrí mucho por eso. Mucho. Y odio el alcohol, lo odio. Y este pastor predicaba contra el alcohol. Y uno de los hermanos tomaba socialmente, ¿no? Una de cuando en cuando para la sed. Y tenía ahí su botellita para un cumpleaños, para la Navidad, para el Año Nuevo, para celebrar. No le hacía mal a nadie, era algo familiar. Su hija graduó de high school. Y esa noche su hija le dice: papá, hoy es un día muy grande para mí. ¿Me das permiso de ir a celebrar con mis amigas? ¿Me das permiso? Y el papá dijo: sí, mi hija, tú has sido una buena hija. Has estudiado muy duro, muy, muy fuerte. Claro que sí. Nomás llega aquí para las 12 de la noche. Llega a la casa a las 12. A las 2 de la mañana sonó la puerta y llegó un agente de policía. Y le dijo: señor, su hija tuvo un accidente en el carro y murió. Tristemente, ella y otros dos murieron y los tres estaban borrachos. Y el hombre entró en ira, entró en coraje. Lloró, se desesperó, maldijo. Ese que le dio ese trago a mi hija. Ese que le dio ese trago a mi hija. Lo voy a ver en la cárcel, dijo. Desesperado, triste. Le dijo a la esposa: acuéstate, mañana a ver qué hacemos. Y él dijo: voy a tomarme un trago para calmarme. Cuando fue a buscar la botella no estaba. Había una nota de su hija: papá, yo creo que tú me entiendes. Me voy a llevar tu botella para celebrar mi graduación. La botella que él tenía guardada en la casa fue la arma que le quitó la vida a su hija. Por eso le digo, hermano, oremos por nuestros hijos. Si usted tiene hijos en la casa, no tiene por qué tener cerveza. No tiene por qué tener alcohol. No tiene por qué tener cigarrillo. Ayúdeles con su ejemplo. Ore por sus hijos. están rodeados de tentación, póngale dirección a su oración. Yo estoy orando con día y noche, con gran insistencia, para verlos y para poder perfeccionar lo que, lo que les hace falta en la fe. Que Dios supla lo que les hace falta. Ahora note que es muy importante esto, hermanos. Mira lo que dice el versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Versículo 11. ¿Qué es lo que está diciendo? Señor, que tu voluntad se haga. Hay muchas cosas, hermanos, que usted no sabe si es la voluntad de Dios o no es. Ahí ora diciendo que se te haga tu voluntad. Hay muchas cosas que sabemos por la palabra que es su voluntad. Ahí nomás hágala. Ya lo he dicho, hay muchos hermanos espirituales que la Biblia dice, traigan los diezmos, pero ellos oran, Padre, si es tu voluntad que yo diezme, enséñame. Ya te dice en la Biblia que lo hagas, nomás hazlo. Pero suena muy bonito, ¿verdad? Padre, si es tu voluntad que yo ore, muéstrame. No, Dios no te va a mostrar, ya te lo dice. Pero hay cosas, hermano. Por ejemplo, ¿con quién se va a casar? Uno no sabe. Aquí no dice, Germán se va a casar con fulano, ¿no? Ahí tengo que buscar la voluntad de Dios. Ahí tengo que pedirle a Dios, haz tu voluntad. Si vas a comprar un carro, pide la voluntad de Dios. ¿Qué carro vas a comprar? Si vas a comprar una casa, pide la voluntad de Dios en la casa que vas a comprar. Si vas a hacer un negocio, pide la voluntad de Dios en el negocio que vas a hacer, pero siempre cuente con Él. Mira lo que dice el proverbio, Proverbio 16:9. Proverbio 16:9, a ver quién gana. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A man's heart devise his way, but the Lord direct his steps. ¿Sí? Nosotros hacemos los planes, pero le pedimos a Dios que dirija nuestros pasos. Que dirija nuestros pasos. El domingo me voy para Monterrey. Espérate. Ora, Señor, si es tu voluntad que yo vaya a Monterrey, abre las puertas. Santiago dice, no andes diciendo, mañana voy a hacer esto, pasada mañana voy a hacer. Di, si Dios quiere. Entonces, muchas cosas tenemos que contar con la voluntad de Dios. No se meta a negocios sin antes contar con Él. No se meta a hacer cosas sin antes con, yo tengo el dinero y ahí va. No. Para. Dios puede llevarte a un lugar donde vas a ahorrarte dinero y lo que te sobra traerlo a la obra de Dios. Pablo dice, sí, si Dios abre el camino, si Dios dirige nuestro camino, si Dios dirige mis pasos hacia ustedes, allá yo voy a llegar. Oremos, hermanos, pero siempre tengamos en cuenta la voluntad de Dios. Ahora, note que hay dos peticiones muy tremendas que hace Pablo. Dos peticiones. Número uno. Señor, haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Señor, yo te pido que en la iglesia de Tesalónica abunde tu amor. Qué tremenda petición, hermano. Yo lo leí y comencé a orar, Padre, que en sí sí hay abunde el amor. No la gente, el amor. No el dinero, el amor. Es una oración muy preciosa para su vida, Padre. Que me abunde, no la salud, el amor. Que me abunde, no la feria, el amor. Que me abunde el negocio, no el amor. Porque eso es lo que me sostiene. El amor de Dios. Y Él ora. Señor, yo te pido que la iglesia de Tesalónica abunde el amor. Porque si hay algo que la iglesia necesita, hermano, es abundar en amor. ¿Qué va a pasar, hermano? Imagínese. Una iglesia inundada del amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Una iglesia inundada del amor de Dios. Más de Dios, más amor de Dios. Menos de Dios, menos amor de Dios. Hermano, hablábamos esta mañana que Él vino a buscar lo que se había perdido. Eso es amor. Eso es amor. Y si en algo, hermano, yo nado, por decirlo así, perdóneme la expresión. Si algo yo disfruto en mi vida devocional, hermano. Si algo me llena a mí de gozo cuando yo pienso en Dios, es cuando pienso en su amor. A mí me inunda, me lleva a las lágrimas. Cuando pienso que Dios me ama. ¿Qué vio en ti? Tú te entregaste a Cristo esta mañana. ¿Qué vio en ti? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio en nosotros? Dijo, no me importa, lo amo. Lo amo y tengo un plan para la vida de Él. Lo amo y tengo un propósito para su vida. Lo amo y lo quiero bendecir. Lo amo y le quiero mostrar que la vida no es como la vivió, sino como la va a vivir. Y todo es fruto de amor. Cuando esté triste, hermano, piensa que Dios te ama. Cuando estés enfermo, piensa que Dios te ama. Cuando no tengas ni un centavo en la bolsa, si algo te va a ayudar es Dios me ama. Si te deja el marido, si te deja la mujer, Él nunca te deja, porque Él te ama. Cuando hay amor, hermano, no hay temor. Cuando hay amor, hermano, nos llenamos de esperanza. Cuando hay amor, no hay ira, no hay celo, no hay contienda. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Y por eso Pablo ora a la iglesia para que Dios a la iglesia de Tesalónica los inunde, note, los haga crecer, los haga abundar en amor. Un hombre que es amado de Dios y que ama a Dios no tiene problema en amar uno a otro. Ningún problema. Ningún problema. Porque el amor de Dios lo controla. Y lo segundo que Él pide, note, hermano. Primero que se amen. Y lo segundo, que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Era un tema en el corazón de Pablo. Cristo viene, vale más que camine en santidad. Pablo ora por amor, y el cristiano que ama no tiene problema con caminar santamente. No tiene ningún problema. Recuerde, ¿qué es la palabra santo? La palabra santo quiere decir separado para el servicio de Dios. Eso es santo. Yo sé que nosotros en la iglesia donde estábamos nos enseñaron que santo es San Pedro, que santo es... Y le han dado vírgenes y ellas son santas. Pero la Biblia dice, bíblicamente, que cualquier cosa separada para el servicio de Dios es santo. Este micrófono es santo. Si yo me voy a una cantina y me compro un piano y lo traigo para acá, ese piano se convierte en un piano santo porque es dedicado ahora para Dios. Por eso usted es santo, usted es santo, usted es santo, yo soy santo, porque nos hemos separado para servirle a Dios. Y esa santidad nos prepara para su venida. Cuando usted camina con Dios, hermano, usted no anda preocupado. Ay, vendrá hoy, yo no estoy listo. No, 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 usted ni se acuerda si va a venir o no va a venir. Usted está preparado porque está caminando en santidad. Usted ahorita diciembre va a comenzar a leer desde 2012 y del calendario maya y todo eso, hermano, que si viene el final y que se va a acabar el mundo, hermano, duerma tranquilo. No se preocupe, hermano, porque cuando andamos en amor, andamos en santidad. Quien ama a Dios, camina en santidad, porque la santidad me hace separar para servirle a Dios. Yo llamo a, ¿cómo es que se llama, Tony? Que es el experto, el ácido que usas para la tubería. Reino. El amor es el reino de Dios, hermano. Cuando hay amor de Dios, ese amor te limpia. Te limpia la suciedad. Te limpia lo que te está estorbando. Termino. Y les voy a decir algo, hermanos. Orar no es fácil. Estoy hablando no de... No estoy hablando de rezar. Me río porque en el tiempo de oración en la radio me escribió alguien, me dice: estoy rezando con usted, padrecito. Y le contesté: sí, padrecito de cuatro. Nosotros no rezamos. Entendamos la diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir. Sí, eso es rezar. Nos enseñaba la María. Santa María, Madre de Dios, con todo respeto lo digo, hermano, no vamos a burlarnos, yo respeto mucho, yo creo mucho en el respeto, pero eso es rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nada. Pero no hay el corazón en lo que decimos, es una repetición. Orar es hablar con Dios, eso es hablar. Como tú hablas con Él. Siempre me acuerdo una vez que me invitó el hermano Juan Álvarez a cenar y le pidió a uno de los cuates que orara por la comida, y el cuatito dio gracias por la comida y luego le dice: y que no nos duela la panza. Eso es orar, decirle a Dios que no me duela la panza. Claro que era una ofensa para la que hizo la comida, pero el niño oró así. Eso es orar, y eso es lo bonito de la oración, que yo le puedo decir: me duele la panza, Dios. Hermano, no se dice panza. ¿Y usted cree que Dios no entiende? Como aquel, ya saben, ¿verdad? Aquel que se estaba ahogando. Y andaba uno a la orilla de la swimming pool. Sálvame que yo me ahogo. Sálvame que me ahogo. Y aquel muy le dice: no se dice mi ahogo. Se dice mi ahogo. Por favor, sáqueme y después me enseñas. Dios entiende como tú hablas. Él no tiene problema de idiomas. En inglés, en Tex-Mex, en mocho, como sea. Orar es hablar con Dios. Ahora, orar no es fácil. Orar no es fácil, hermano. Porque no nos nace orar. Por eso es que tanta gente pide oración. Hermano, ore por mí. ¿Y usted va a orar? No, nomás se le pido que ore por mí. No, ore usted también. Yo le voy a orar por usted, pero ore usted por mí. Hay mucha gente que descansa en la oración de otros. Y no es malo pedir oración, no es malo, hágalo, pero usted lo ore. Pero no nos nace orar. No me diga que a usted le nace orar. Yo le bendigo a usted si le nace orar, a mí no. Pero yo sé que tengo que orar. Y yo sé la bendición que es orar. Y yo sé que necesito orar. Y entonces yo comienzo. Por eso es la bendición de comenzar alabando a Dios. Porque es como el cincel que va rompiendo la roca, la alabanza. Va rompiendo, ¡pum! Se abrió la puerta y ya está uno en la presencia de Dios. Pero si uno se disciplina, ¿por qué es una disciplina? Haz un plan. Establezca un tiempo de oración diario. A las 5:30 de la mañana estamos orando. A las 6 de la mañana, a las 7, a la hora que usted ore. Pero tenga una hora de oración. O sea, un tiempo. Puede ser media hora, puede ser 10 minutos, pueden ser 3 horas. Pero usted tiene un tiempo en que dice, este es mi tiempo de oración. Apaga el televisor, apaga el celular, puede poner música de alabanza, abra su Biblia, lea Salmos y comienza a orar. Pero tenga tiempo de oración. Tenga tiempo de oración. Número 2, consígase un compañero de oración. Alguien a usted puede decirle, hermano, tengo un problema, ore por mí. Hermana, tengo un problema, ore por mí. Y usted pueda compartir el problema sabiendo que esa persona va a orar por usted. Es bueno tener un compañero de oración. Yo tengo un compañero de oración. Que yo le llamo por teléfono y le digo, mire, tengo este problema, ayúdeme a orar. Necesito tanto dinero, ayúdeme a orar. Y ellos me ayudan a orar. Tengo un compañero de oración, hermano. Búsquese a alguien con que se identifique espiritualmente. Pero por favor, cuando le pidan oración, sea muy cuidadoso con quien le pide, porque, ay, Dios mío, no quiero decirlo, pero, ay, chismosos, hermano. ¿Te imaginas? Yo sé que no lo haces, David, pero hermano, quiero que ores por mí, estoy teniendo problemas con un chamaco. ¿Se imagina, David? Se acerca un amigo, hay que orar por el pastor porque tiene problemas con un chamaco. Anda bien mal el chamaco, ya le inventó, ya le agregó. Y luego aquel le dice al otro, ya toda la iglesia sabe que tengo problemas con un chamaco. Esa no es la idea de compartir mi necesidad de oración. Es que él se quede con eso y comience a orar. Y él, como mi compañero de oración, me va a preguntar, hermano, ¿cómo van las cosas? Yo tengo pastores que me llaman para orar. Y a los 8 días yo le llamo, hermano pastor, ¿cómo vamos? ¿Cómo va aquello? No, hermano, estoy mejor. Ya el médico me dio esto. Ya pasó aquello. Ya, ¿sí ve? Pero son cosas entre nosotros. Por eso, búsquese una mujer de Dios. Búsquese un hombre de Dios con el que pueda compartir. Y claro, haga que su esposa sepa también su necesidad de oración. Ore por su esposa. Si la ve enfermita, ore por su esposa. Ponga manos sobre su esposa y ore. Bendígase. Ore por sus hijos. Qué bonito es saber que sus hijos tienen a un padre que ora por ellos. A mí me bendice cuando Nana o Sol o Carlos o José me dicen, papá, ore por mí porque apliqué para un crédito. Ore que Dios nos dé ese crédito para un carro. Qué bonito. Yo oro por ellos. Y es una bendición que usted pueda decirle a su hijo, hijo, ore por mí. Me siento enfermo. Y su hijo va a orar por usted. Pero tenga un compañero de oración. Entonces, establezca un tiempo de oración. Venga a los cultos de oración. No falte a los cultos de oración. Búsquese un compañero de oración y esté siempre listo para orar. A veces cuando hablamos de guerrero de oración, ¿es guerra espiritual? No, no, no. Guerrero de oración es que quiere decir que está siempre listo para orar. Siempre. Yo lo hago, hermano. pase una ambulancia y ahí pongo mi mano. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esa. A lo mejor va alguien muriendo. Padre, una oportunidad si no es salvo. Y oro. Pasa un policía con las sirenas. Cuídalo, Señor, que no se estrelle. Porque van bien rápido. Y oro, ¿sí? Siempre usted en esa acción de orar. Paso por un lugar que dice, se leen las cartas. Y ahí disminuye la velocidad. Padre, confunda esos demonios en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay que hacerlo. Pasa por una tienda. Por un negocio de un hermano. Padre, yo bendigo a mi hermano. Señor, dale un día bendecido. Eso es una persona que es guerrera de oración. Que está siempre en actitud de orar. Que no espera que algo pase para que ore. Sino que ora antes de que pasen las cosas. Y está en la constante vigilancia de oración. Si ve al hermano enfermo, ora por él. Si ve una necesidad, ora por él. Si sabe que hay alguien que tiene problemas en su matrimonio, ora por ellos. Siempre está en actitud de orar. Yo no sé en cuál número voy. Levántese temprano a orar. Hay algo. Ay, hermano, pero es que haga un esfuercito. Si se levanta a las 6, levántese a las 5:45. Y ore 15 minutos. Mire, el Salmo, si lo tiene ahí, Salmo 88:13. Habla de la bendición de levantarse temprano a orar. Salmo 88:13. 1:3. De mañana, dice, mi oración te previno. De mañana. Hay algo en la mañana, será porque uno se despierta descansadito, será porque uno tiene la mente clara, despierta, que es un buen tiempo para orar. Yo no sé si a usted le ha pasado. Muchas veces me pongo a orar en la noche y ni me di cuenta que horas me dormí porque estaba bien cansado. Entonces mejor orar en la mañana. Hago un tiempecito para orar en la mañana, para bendecir sus hijos, para bendecir su vida, para proclamar ese día un día de bendición. Y he comenzado algo, nunca lo había hecho, pero lo he comenzado. Escriba sus peticiones de oración. Escríbalas. Así que cómprese un libro y póngale la fecha. Y diga, esta mañana yo oré, yo le pedí a Dios por un carro nuevo. Y déjela ahí. Le va a ayudar a recordar lo que oró. Y el día que la conteste, le va a escribir. Tal fecha, Dios me contestó la oración que le hice hace 2 meses, hace 3 meses. ¿Qué le estoy diciendo? Llevemos como un diario de oración, un journal, a prayer journal. A veces cuando está leyendo la Biblia durante tu tiempo de oración, Dios te da un pensamiento, escríbelo ahí, escríbale ahí, escríbale ahí. Y Dios le va a bendecir. Escriba lo que pediste, escriba lo que sentiste y escriba cuando recibiste. Eso va a ser un testimonio. Va a ser un testimonio de Dios. Y estamos orando por hacer algunos cambios en la iglesia, en los hogares, y convertirlos en centros de oración, para reunirnos en grupos de oración. Formar grupos de oración, hermano. Ese es el empuje para el año entrante. Oración, 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 oración en esta congregación. Amén. Y Pablo entonces pide, Señor, llénanos de amor a la iglesia y Señor, para que camine en santidad delante de nuestro Padre Celestial, preparados para su venida.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición con el pastor Germán Ballesteros del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.